mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
La expresión ex oriente lux, la luz viene de oriente, no es metafórica. Al igual que todo lo que acontece en el universo, el recorrido de la luz, y con ella el de la información y el conocimiento, obedece a un plan preciso, cuyos misterios apenas acertamos a desvelar. Desde nuestra óptica, el sol sale por el este, y con él todo comienzo y desarrollo en el plano de lo visible. En lo que concierne a la revelación de la gnosis original, raíz de la evolución espiritual de la humanidad, a pesar de las contradicciones entre arqueólogos, filólogos y expertos orientalistas, reconocemos esa intervención procedente de lugares inaccesibles, más allá de los Himalayas, que se plasma en una abundante colección de textos sagrados en la antigua lengua Sesnar. Esta antigua lengua es la que posteriormente dará origen a la tradición védica, al canon budista y al canon taoísta, y que más tarde terminará configurando las tradiciones egipcia, babilónica y semítica.
Pero al decir la luz viene de Oriente, no estamos dibujando el recorrido de una transmisión cultural. Pensamos en una sabiduría oculta que no desaparece con el incendio de las bibliotecas ni con la profanación de los textos, sino que se encuentra siempre a salvo, protegida por los inmortales, en los dominios de la humanidad alma, y que se manifiesta bajo ciertas condiciones, de acuerdo a la conciencia de la gente y a las circunstancias de cada época y lugar. Así, este ciclo de charlas obedece a un doble objetivo. Por un lado, dar a conocer al público algunas de las cuestiones esenciales de la ancestral sabiduría oriental, y por otro, reconocer y destacar su paralelismo con la gnosis en su manifestación actual, y en particular con la visión de la escuela espiritual de la Rosacruz Áurea, por cuanto ambas conciben al ser humano como un microcosmos plenamente integrado en el cuerpo del universo, copartícipe de la creación divina por medio de sus energías vitales.
Bueno, buenas tardes, amigos. Acá Virginia y Luis. Hoy.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Quisimos empezar el programa de hoy compartiéndoles este breve texto, que es la introducción a un ciclo de cuatro charlas, cuatro conferencias que vamos a estar compartiendo con ustedes. El ciclo se llama La luz viene de Oriente, como comenzaba este texto. Y como decíamos, tiene cuatro charlas. Hoy vamos a compartir una titulada El hilo de oro de la sabiduría original. Luego vamos a estar hablando de la vía de Tao, la armonía del cambio, y finalmente una charla que consta del Zen como puente entre Oriente y Occidente. Es un ciclo interesante, diferente, tal vez, de las charlas de lo que venimos compartiendo. Por eso nos pareció interesante traerlo y bueno, hacerlo así en formato de ciclo, ya que así está armado originalmente. Y bueno, esperando que les sea enriquecedor y que lo disfruten tanto como nosotros, ¿no? Bueno, y entonces comenzamos la charla de hoy, que como recién decíamos, se titula El hilo de oro de la sabiduría original, y la comenzamos con una frase de Lin An, un antiguo maestro taoísta, y que dice: la mayoría de las personas se siente mal porque usa las cosas para deleitar su corazón, en lugar de utilizar su corazón para disfrutar de las cosas. Y en esta frase taoísta, nosotros encontramos un poco, en forma sencilla, la manera en que la filosofía oriental resuelve este antagonismo, esta diferencia entre materia y espíritu, que es tan común en nuestra tradición occidental, más basada en lo judeocristiano, ¿no? Uh-huh. Donde siempre tenemos como los dos opuestos, la materia por un lado, el espíritu por otro, y totalmente excluyentes uno de otro. Y a diferencia de esto, la filosofía oriental tiene una postura tal vez más integradora. Sí, de ambos conceptos. Por ejemplo, de India podemos extraer el concepto de unidad, de yoga como proceso de unión con el cosmos, y de China podemos extraer el concepto del permanente cambio, pero que es a su vez una unión absoluta con lo eterno, precisamente porque este concepto de que lo transitorio, el fluir de la naturaleza y lo eterno están de alguna manera como interrelacionados, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí. Y podemos decir que Oriente concibe de la vida como algo distinto, ¿no? Concibe la vida universal como un orden, como una estructura que todo lo integra. Y esta forma de concebir la vida no condena al cuerpo, no reniega del cuerpo, no lo aparta para orientarse hacia el espíritu, ¿no? Como decía recién Virginia, no lo trata como algo excluyente, ¿no? Sino que lo incluye de alguna forma armoniosa en un conjunto de leyes que están como basadas en el flujo energético y también en los momentos y estados de ser que derivan de distintos grados vibratorios.
Y esto, Luis, fíjate que es importante, y nosotros lo hemos comentado alguna vez en más de una charla. Muchas veces hablamos de dualismo, ¿no? De esto de, y nosotros lo hacemos permanentemente, de lo terrestre versus lo divino. Uh-huh. Y a veces eso puede dar esta sensación de que son conceptos mutuamente excluyentes y somos un poquito duros a veces cuando hablamos del hombre que somos como, digamos, como hombre terrenal. Y lo somos porque de alguna manera hay que poner de manifiesto, ¿no?, las carencias de este hombre. Pero a veces eso lleva precisamente a la confusión de que este hombre no tiene ningún valor, ¿no?
Claro, sí, sí, hablamos
y no es así.
Para lograr la unión con el espíritu tenemos que aniquilar al yo. Cuando se trata de que el yo
colabore,
se entregue, colabore como herramienta, porque exacto, tiene su valor, ¿no?
Sí, y es importante esta diferencia entonces, ¿no? O sea, nosotros no, como camino, no aspiramos a la perfección de este ser natural. O sea, sí, en eso es verdad que estamos como pensando en otro plano, pero también es verdad que necesitamos a este ser para el tránsito a ese plano. Entonces tampoco puede ser descartable, en exacto, una primera instancia, por lo menos.
Sí, sí. Y volviendo un poco a la frase que nos comentaba Virginia, ¿no?, acerca de la conexión con la felicidad. Nosotros, o desde la filosofía, desde el punto de vista oriental, la felicidad no aparece entonces como un resultado de las circunstancias externas, sino que es vista como una energía interior de la que se dispone y que se puede irradiar, ¿no?, hacia los seres y a las cosas y las circunstancias, ¿no? Y desde una visión universal, entonces, percibir un orden y una estructura significa como percibir la relatividad de los acontecimientos y la importancia de su posición con respecto al todo. Entonces, bajo este paraguas de concepción de la vida, la relación con esto que llamaba Linan la felicidad es totalmente vista desde otro punto de vista, ¿no? Justamente.
Claro. Sí, también es verdad que los seres humanos atamos mucho la felicidad a cuando nos pasa algo bueno y la tristeza cuando es lo contrario, ¿no? Y en definitiva a veces tampoco vemos que, primero que son conceptos relativos, como vos decís, o sea, la felicidad para uno no lo es para otro, ¿no? O sea, cada uno tiene sus propios parámetros. Pero además a veces nos olvidamos que por ahí precisamente en los momentos que no son tan felices al estilo terrenal, también es cuando más plenos somos, ¿no? Y cuando más podemos por ahí conectar o profundizar en nosotros mismos, o por lo menos hacernos otro tipo de preguntas.
Uh-huh. Exactamente.
Bueno, vamos a ir a un pequeñito intervalo musical y volvemos después con el resto del texto.
Encuentros con la Rosa Cruz en Mantra FM 91.9. Para comunicarse con la Rosacruz Áurea, llamar al 011-4568-8108 o al celular 011-15-3171-4294. Email info.argentina@rosacruzaurea.org. www.lectoriumrosicrucianum.org.
Bueno, amigos, volvemos y siguiendo con esto que estábamos conversando sobre Oriente, hay un par de breves reseñas sobre la mitología hindú y la antigua India y también, sobre cuáles eran los conceptos en los que se basaban, ¿no? Y es notorio ver cómo en la mitología hindú la mayoría de lo que son las representaciones del cosmos se refieren a esto que venimos hablando, ¿no? Al mundo, a este mundo que es como el mundo por un lado de los opuestos y por otro lado de las apariencias, de la ilusión. Y como en este mundo hay diferentes planos, desde los más densos hasta los más sutiles, como pueden considerarse el más allá, pero que de todos modos son dos planos de este mundo, como hemos conversado en más de una ocasión. Y también menciona que llama al dios de la muerte a hacer reinar eternamente la transformación y la no permanencia, que también es un concepto del que nosotros hablamos permanentemente, ¿no? O sea, siempre mencionamos que si nos cristalizáramos en un mundo, digamos, estable, se nos detiene la posibilidad de continuar el camino, porque este no es el mundo para ser eternos, ¿no? No están dadas las condiciones. Con lo cual vemos el paralelismo de mensajes. Y también en la antigua India se representaba a este concepto del tiempo como una escena de teatro, ¿no? O sea, como una obra de teatro en la cual se nace, se muere, se transita y se representa a este mundo irreal y transitorio en el que vivimos. Y bueno, nuevamente el tiempo se considera como parte de este mundo de los opuestos.
Esta ilusión, claro.
Exacto. Y también se dice dentro del hinduismo que esto de los opuestos y de lo transitorio se genera por la acción de las trígunas, que son como las tres hebras de la cuerda que mantienen al hombre prisionero, y que podemos conocer como tamas, que sería la pasividad y la ignorancia, que ata de alguna manera por negligencia y por indiferencia, por no conocimiento. Rajas, que sería lo contrario a la pasividad, sería como por ahí la actividad, la acción, pero como un exceso, ¿no? De acción en este plano, y que nos vincula a este plano a través del orgullo de lo que somos, de la necesidad de fama, de poder, del exceso de actividad, digamos, en lo horizontal. Y finalmente, sattva, que sería la armonía, la paz, la calma, y que la atadura en este caso tiene que ver con la tendencia de buscar la dicha, como decíamos antes, la felicidad, solo en este plano, y que sabemos que no es el objetivo, ¿no? O sea, como decíamos antes, sin desmerecer lo que puede ocurrir en este plano y el hecho de que podemos ser muy felices y pasarlo muy bien, no es el objetivo final, ¿no?
Claro, digamos, nos resulta a nosotros bastante extraña cuando, bajo, digamos, esta óptica, la armonía y la paz son vistas como algunos elementos que nos enlazan o nos atan a este mundo.
Sí, que se vea como un concepto por ahí un poco negativo.
Es un poco raro, al menos bajo nuestra óptica occidental. El tema es que es un concepto que nos es totalmente extraño a nuestra ética occidental. Y no obstante, esto encuentra su correspondencia en la visión gnóstica, según la cual en este mundo de dualidad, el bien y el mal están de alguna forma entretejidos entre sí, de forma inseparable. De forma que el bien humano mantiene al mal humano y viceversa.
Claro, por eso son opuestos.
Exacto.
Se necesitan mutuamente,
¿no? Entonces, el bien que hace el hombre, de alguna forma también mantiene al mal, aún sin desearlo, sin quererlo. Y de esta forma, hacer el bien no es algo, si se quiere, liberador. Ahora, con relación a esto que vos nos contabas, Virginia, la concepción del mundo en la antigua India puede ser cualquier cosa menos una imagen ideal. Es decir, no se trata de una utopía, sino de una descripción muy precisa de los estados de conciencia y de las fuerzas que dominan al hombre. Y en esta representación siempre hay algo que nos conduce, de alguna forma, a una unión con lo absoluto. Y en esta tradición es llamado el Axis Mundi o el Monte Meru, y cuya cumbre está oculta en las nubes de la inaccesibilidad, al menos para el común de los mortales. Y este monte está, se dice, en el centro del mundo, en el centro, digamos, considerado de forma antropomórfica, en el corazón pleno de nuestra tierra. Y sin embargo, además del esfuerzo de la ilusión y del sufrimiento que de este esfuerzo se desprende, hay un principio de eternidad que une la profundidad más profunda, valga la redundancia, y la altura más alta al prana original que rodea a todos los mundos. ¿No? En la Biblia podemos leer: Dios no deja perecer la obra de sus manos.
Sí, y hemos dicho en más de una oportunidad que si este principio divino no existiera, no tendríamos ningún anhelo como seres humanos de nada diferente, ¿no? La prueba de que tenemos un anhelo por otra cosa es que el principio de esa otra cosa vive en nosotros, ¿no?
Claro,
si no, sería...
por más cruel que sea la descripción de este mundo, y sobre todo bajo esta filosofía hindú, ¿no?, que lo describía tan cruelmente a veces, o como algo desde un punto de vista tan como negativo, a pesar de todo eso, ya reconocían la existencia de la unión con eso.
Sí, y de la posibilidad de conexión.
Y la posibilidad de recorrer ese camino hacia ello.
Que es de alguna manera lo que en todas las filosofías o en la enseñanza universal a través de distintas filosofías y religiones siempre vemos, ¿no? Siempre rescatamos.
Claro, que es de alguna forma lo que buscamos con este ciclo, al igual que como con todas las demás charlas, es encontrar como el hilo conductor entre las distintas filosofías, ya sea de Oriente o de Occidente, y como todas nos conducen a un mismo concepto. Uh-huh. ¿No? Que se ha, digamos, como manifestado de distintas formas a través de los tiempos, a través de los distintos lugares,
sí,
pero
tipo
que
de cultura y de hombre, claro, en cada momento,
pero que en su esencia es el mismo mensaje.
Uh-huh. Y volviendo a la sabiduría hindú y a esta forma, como Luis comentaba, de cómo se ve este mundo como el mundo de los opuestos y el mundo de Maya, de la ilusión. Bueno, se considera, y también lo hemos comentado más de una vez, que estamos de alguna manera como en el punto más bajo, ¿no? Como en la materia más densa, y que este nadir tiene que ser seguido de un proceso contrario, ¿no? De un proceso como de desmaterialización y ojalá de ascensión, ¿no? De regreso hacia... Claro. Hacia otros planos.
Sí, en otras charlas lo hemos conocido como ese camino de involución que tiene que ser seguido por el camino de evolución.
Uh-huh. Sí, que también hemos dicho que era de alguna manera un tránsito que el hombre debía hacer, ¿no? Porque
exacto.
A veces para poder subir primero hay que
sí,
bajar,
sí, sí,
¿no?
Hay que conocer hasta lo más denso, hasta lo más oscuro, para a partir de ahí poder construir lo que hay que construir.
Y también según la sabiduría hindú, ellos hablaban de que un ciclo del mundo constaba como de cuatro periodos de distintas duraciones, ¿no? De distintos uh-huh. largos. Y consideraban al primero como el más largo y luego a los siguientes cada vez más cortos. Y esto tenía que ver con que, bueno, el primero se considera como el más cercano a lo divino, al campo original. Y lo que se considera es que cada vez, al alejarse en estos periodos de ese campo original santo, cada vez son más cortos porque cada vez son más cristalizados. Y entonces cada vez hay una necesidad más temprana de romper con esa cristalización para, como decíamos antes, no tener la posibilidad de la evolución, ¿no?
Claro.
O sea, en este mundo, si no, en este momento nos planteáramos la eternidad, no habría más evolución posible, más allá de que no sería viable.
Uh-huh.
Y entonces también en esta densidad cada vez mayor, a medida que estos cuatro periodos transcurren, cada vez es más difícil que esa ayuda de los enviados o de las fraternidades se pueda como manifestar en la materia, ¿no? Y que el hombre la pueda escuchar, porque de alguna manera el hombre está cada vez como más lejos de eso.
Es como más infrecuente, digamos,
claro.
¿No? Y, digamos, yendo un poco más hacia lo concreto de esto que vos nos comentabas de los cuatro periodos que describe la filosofía o la sabiduría hindú, podemos, digamos, ver como ese primer periodo que ellos describen como el Krita Yuga o el Dharma, la fuerza universal, ¿no? Y en este caso, la fuerza universal o la gnosis penetraba todo el universo. Todos los seres vivos se consagraban totalmente para el cumplimiento de los mandamientos sagrados. Y el nombre Krita, ¿no? Por Krita Yuga, en este caso hace referencia al origen, ¿no? El número 4, en este caso, expresa una totalidad, ¿no? En este primer periodo, digamos, descansa en sí mismo, digamos, como que se mantiene sobre sus cuatro patas, digamos, entendiendo como cada uno de los cuatro periodos. Digamos, en cada periodo que sucede vamos a ir viendo como que cada una de esas patas va desapareciendo, esa pata sobre la que se apoya, que es la gnosis, la sabiduría original, la intervención divina. En este primer periodo, digamos, como que esa intervención era plena, estaban las cuatro patas, ¿sí? En el periodo que le sigue, que es el Treta Yuga, se acelera un poco la marcha vital del mundo y el sagrado Dharma ya solo está presente en sus tres cuartas partes, le sacaron una pata. Y las leyes sagradas ya no se manifiestan como una actuación espontánea, sino que deben ser enseñadas, deben ser aprendidas, ¿no? Como decíamos, el orden divino en este periodo solo se sustenta sobre tres de sus cuatro patas. En el Dvara Yuga, y acá nos aclaran, Dva significa dos en este lenguaje, es el periodo en el que se estableció el equilibrio entre la perfección y la imperfección. Ya solo la mitad se sustentaba sobre ese conocimiento, sobre esa intervención divina. El resto era puramente de este plano. Y el conocimiento directo, ¿no? de la ordenanza divina, vemos a partir de este periodo cada vez más patentemente cómo se va desvaneciendo. En el último periodo, que podemos llamar que es el periodo actual, el Kali Yuga, y la traducción de Kala o Kali, en este caso significa negro, significa tenebroso, ¿no? Y volvemos a la descripción cruenta según esta sabiduría, ¿no? Y en este periodo, las normas sagradas transmitidas se han perdido casi totalmente, ¿sí? Solo queda una de las cuatro patas, muy poco. ¿No? Y según el Vishnu Purana, el Kali Yuga comienza cuando en la sociedad el único poder es el de la riqueza. Perdón, el único poder es el de la riqueza, sí. La única virtud es la posición. El lazo exclusivo entre el hombre y la mujer es la pasión. La única fuente de placer es el apareamiento. El único fundamento del éxito es el engaño. Y así sigue describiéndolo sucesivamente. Entonces,
sí, y perdón, como que de alguna manera esto refleja lo que en otra forma de decir las cosas muchas veces nosotros decimos que es los deseos en el plano horizontal, ¿no? O sea, claro, cuando ya lo único que queda es eso, que de nuevo no es malo porque vivimos en este plano y de alguna manera es lógico que deseemos cosas de este plano. El problema es cuando nuestra conciencia no ve más allá de eso y entonces, como bien el texto dice, lo único que siempre es material, sí, ¿no? Claro, o sea, siempre sí, es terrenal, sí, sí, sí. Y no queda ni un lugarcito para otra cosa.
Bueno, afortunadamente queda un
queda
poco.
Una pata.
Queda una pata. Pero claro, acá nos hablan de poder, de riqueza, de posesión, qué sé yo, de placer, como del placer terrenal o físico, ¿no? Y nos estamos olvidando esa única pata que aún nos queda y que aún es nuestro lazo de unión con el mundo original, ¿no? Y en este caso, con la carencia casi total de lo divino, del Dharma, de la enseñanza, es la razón, afortunadamente, por la cual el Kali Yuga dura menos tiempo que los otros periodos, ¿no?
Uh-huh. Y, bueno, obviamente queda claro, tanto de esta charla como de varias, que el objetivo siempre es el mismo, ¿no? Es liberar en el hombre lo divino, ¿no? Precisamente decíamos recién, bueno, lo poquito que queda está. Si no, este mundo no, hoy no tendría ya razón de ser y no sería, seguramente. Uh-huh. Entonces, el hombre tiene que intentar por todos los medios apuntar hacia eso, ¿no? Hacia liberar en él esto divino. Y esto, digamos, volviendo de nuevo a la filosofía hindú, se mencionaba que se lograba cuando se desgarraban las cinco capas o velos de la ignorancia. Pero lo que pasa es que en esa época de la historia de la espiritualidad hindú, esto era como suficiente, ¿no? O sea, como que el desgarramiento de la ilusión de Maya era como suficiente para reintegrarse con lo divino. Uh-huh. Pero como decíamos recién, a las condiciones del hombre de hoy en día, eso ya no es suficiente, no es tan fácil. El hombre no tiene tan a flor de piel su esencia más divina, sino que la tiene que buscar muy como profundamente adentro de él, y todo el ruido que lo rodea le hace muy difícil, ruido entre comillas, ¿no?
Sí,
tarea.
Por
entonces hoy el hombre, de alguna manera, el hombre que desea, por supuesto, esto, tiene que someterse a un proceso, decidirse a recorrer un camino cuya legitimidad fue como promulgada un poco inicialmente por el budismo. Y la consecuencia un poco de esto, de que cada vez nos hundamos más en la materia, es que cada vez necesitamos crear condiciones diferentes para poder como salir, ¿no?, de esta situación. Y 500 años después del Buda, Jesús dice: mi reino no es de este mundo. O sea, otra vez como de manifiesto el mensaje. Y seguir a Jesús o seguir esta enseñanza significa emprender un camino en que lo inferior debe ir desapareciendo paulatinamente y dejarle lugar a lo nuevo, a lo divino, a esto que hemos llamado el alma nueva, el alma inmortal.
Ahora, yo, viendo un poco lo que vos nos decías, a mí me parece que una de las principales causas por las cuales nosotros nos atamos aún cada vez más a la materia y, sin embargo, y nos diferencia, ¿no?, de los antiguos o de la antigua filosofía hindú, ¿no?, creo que es la concepción de la muerte, ¿no? Cuando nosotros concebimos desde nuestra óptica occidental, ¿no?, y muchas veces velada del conocimiento original, concebimos a la muerte física como el final de todo, de absolutamente todo, como que nos estamos autocondenando a vivir solamente en este mundo. Ahora, cuando la concepción de la muerte ya trasciende los planos de lo físico, como vamos a ver ahora, ya hay una, digamos, como predisposición distinta hacia lo que no es totalmente terrenal, hacia lo que no es totalmente de este plano, ¿no? En la antigua tradición hindú, como decíamos, la muerte era considerada como un fenómeno natural de un mundo perecedero y no como una necesaria ofrenda del yo interior. Y esta misma tradición se transmite, digamos, transmite métodos espirituales que conciernen al hombre de esa época, es decir, un tipo humano radicalmente distinto del occidental de hoy, ¿no? Su conciencia no estaba de alguna forma tan individualizada, todavía no estaba tan absorbido en la materia grosera como puede estar el ser occidental, ¿no?, cuya conciencia solo está centrada en su bienestar, justamente por esto que nos parecía, ¿no?, de que para él la persiana se baja al momento en que muere el cuerpo físico.
Sí, y hemos dicho más de una vez que el mensaje es el mismo en todas las tradiciones, pero el hombre cambia y entonces la metodología, por así decirlo, o el acercamiento en cada época tiene que ser diferente, precisamente por esto que vos decís, Luis, que no somos el hombre de la antigua India, ni de Egipto, somos el hombre de hoy, y encima occidentales, uh-huh, por lo menos a los que aquí mayormente nos dirigimos, ¿no?
Claro. Y esto que decíamos, ¿no?, de la creciente individualización del ser humano también como un condicionante para la concepción. Uh-huh. En la época de la que estamos hablando, ¿no?, hace varios millares ya de años, los hombres pertenecían a una comunidad en la que el individuo solo era como un instrumento que trabajaba de forma inconsciente en un grupo. Sus pensamientos, sus sentimientos y sus actos estaban determinados por el grupo, ¿no? El yo no tenía tanta fuerza desde lo individual, ¿no?, y la ilusión de la libertad individual, tal como se mantiene en nuestra actual sociedad, todavía no existía, ¿no? Era totalmente distinto la concepción del ser humano, la concepción que tenía de sí, ¿no? Y hoy podemos constatar realmente que la atracción que los antiguos sistemas orientales ejercían sobre muchos occidentales individualizados. Entonces, podría ser valioso reflexionar en qué medida esta necesidad de sabiduría exótica, ¿no?, de sabiduría como...
Sí, que no la encuentran, digamos, a priori en su cultura.
En su cultura, exactamente. Se debe al anhelo de este estado histórico pre-individual, podríamos llamarlo, ¿no?, en el que el mundo todavía estaba sano y el sentido de la vida todavía estaba claro. Y hoy este sentido se ha perdido definitivamente, o casi definitivamente, para la mayoría de los hombres. Y el camino, ¿no?, para la liberación espiritual, ya como lo enseñaban los antiguos hindúes, sabemos o entendemos que pasa siempre por el presente actual.
Sí, y un poco de esa manera hoy el hombre tiene que intentar acceder a los métodos y a los sistemas que hoy tiene a disposición, ¿no? Entonces, cuando nosotros traemos un tema como este, no es para proponer que hagamos lo que hacían los antiguos chinos o egipcios o quien fuera, sino como para ver y entender, como decía Luis antes, el hilo conductor y la tradición espiritual y cómo hace X cantidad de cientos o miles de años el mensaje era el mismo para un hombre completamente diferente, y cómo la validez de ese mensaje existe hoy en día, pero hay que encontrarle la vuelta, ¿no? Hay que encontrarle la forma de que este hombre de hoy compre de alguna manera este mensaje y quiera llevarlo a la práctica.
Con los métodos de hoy en día. Uh-huh. Los vamos a dejar pensando un ratito. Ahora vamos a un pequeño intermedio musical y ya volvemos.
Para comunicarse con la Rosacruz Áurea, llamar al 011-4568-8108 o al celular 011-15-3171-4294. Email info.argentina@rosacruzaurea.org, www.lectoriumrosicrucianum.org. Thank you.
Bueno, amigos, aquí estamos de nuevo. Y, bueno, volviendo un poco al tema. Se dice que por su dharma, que se dice que quienes por su dharma han alcanzado un estado, digamos, nirvánico, habitan el reino del este, ¿no? Y por dharma se entienden muy diversas cosas, ¿no? A veces hablamos de doctrina, ley sagrada, justicia, deber, y a nosotros nos interesa un poquito más por ahí la definición teosófica, donde sí, el dharma puede hacer todo esto, es una doctrina sagrada, pero en la medida de cómo todos esos significados tienen que ver con nuestra naturaleza interna y se caracterizan por el grado de conciencia alcanzado. Es decir, cómo de alguna manera, si estamos hablando de la obtención de una ley sagrada, de una doctrina sagrada, esa ley realmente puede pasar por nuestro interior y convertirse en una conciencia distinta, ¿no? Porque si solamente es dogma o textos leídos, no son como suficientes, ¿no? Y por lo tanto esta luz que proviene del este, como empezábamos con el título, ¿no? La luz que viene de Oriente, no es solo una fuerza abstracta e incomprensible, ¿no? Sino que contiene información precisa, ¿no? O sea, es dharma que se tiene que traducir en su asimilación por cada ser humano en pensamiento, en palabra, en acto concretos, ¿no? Y que es una fuerza y una luz que necesitan ser comprendidas, como decíamos, ¿no? O sea, pasadas por el interior y aprehendidas, ¿no?
Claro, sí, tomadas.
Tomadas realmente interiormente por el ser humano. Y acaso, bueno, pensando un poco de nuevo en la tradición oriental, nosotros creemos que una de los aportes más notorios es este de la meditación, ¿no? Y la meditación, pero entendida en cuanto a dominar esta mente errática que tenemos, llena de pensamientos, a partir de la cual no podemos concentrarnos ni 30 segundos en un tema, aunque nos lo propongamos, para poder entrar en la vacuidad de esta conciencia a la que aspiramos, ¿no? A esta inconmovible mente despierta, este manas, este pensador real, que si lo lográramos nos permitiría el verdadero entendimiento, ¿no? La verdadera comprensión, y que tiene que ver con percibir la irrealidad del mundo, ¿no? O sea, pero no decirlo con palabras y entenderlo intelectualmente, bueno, sino percibirlo,
saber interior, ¿no?
Claro, desde adentro, porque en el momento que uno hace carne esa sensación de que este no es el mundo definitivo, por lo menos, o el mundo eterno, divino, a partir de ahí la óptica de toda la vida y de todo el objetivo de la vida cambia irremediablemente, ¿no?
Exacto, sí, estamos hablando de un, si se quiere, perfeccionamiento, ¿no?, de la conciencia, que nos terminaría como capacitando para comprender que todos los mundos del samsara, ¿no?, y entendemos por samsara esa rotación continua de la vida, ¿no?, entre pureza, impureza, existencia, no existencia, estos mundos no son más que apariencias causadas por la transformación de la propia mente, ¿no? Entonces, siendo la mente la causa de todas las cosas externas, sí o sí es necesario hacer un examen, un detenido examen de todas las apariencias, ¿no?, como para perfeccionar la mente consciente y abarcar la realidad completa, rompiendo todas estas ataduras que nos causa esta, digamos, discriminación, esta forma de no ver la realidad completa tal cual es. Se trata de volver a la impasibilidad, ¿no?, para permitir que la luz de la mente vuelva a aparecer. Del mismo modo, y esta metáfora me encanta, ¿no?, del mismo modo que el agua revuelta con lodo puede transformarse en puro y limpio cristal cuando se aquieta, ¿no? El agua totalmente revuelta, una vez aquietada, el lodo baja y queda totalmente cristalina. La belleza y la unidad esencial de la visión espiritual de Oriente, ¿no?, cuya influencia encontramos como hilo invisible conductor de la tradición occidental, entonces terminamos comprendiendo que consiste en la autoeducación de la mente, ¿no? Como un camino de acrecentamiento de la conciencia. Y de ahí es donde nosotros vemos la similitud en lo más interior con el método de la gnosis en la actualidad, con el método de la Rosa Cruz.
Sí, de la autoiniciación de la Rosa Cruz. Uh-huh. Y acá es cuando queremos hacer como la conexión, ¿no? Entre todo lo que veníamos hablando del mundo oriental y la propuesta, por lo menos, de esta escuela Rosa Cruz en el hoy. Y independientemente de los aspectos formales que pueda tener uno u otro camino o incluso de la presencia de maestros en general en las escuelas orientales, al final descubrimos que tarde o temprano el discípulo se confronta o tiene que confrontarse con su propio progreso y proceso individual, ¿no? Porque hoy está facultado para hacerlo, porque como hemos dicho más de una vez, la fuerza crística está disponible como herramienta de trabajo, como vía de conexión con lo divino para todos los seres humanos, y esto permite realmente poder hacer un trabajo de autoeducación o autoiniciación, como hablábamos recién. Y ya sea en Oriente o en Occidente, este proceso de autoiniciación tiene que convertirse en una experiencia personal, como decía Luis, de acrecentamiento de conciencia, ¿no? De trabajo de conciencia, que es la única manera de salir de la ilusión, no conocemos otra. Y entonces, si bien la propuesta siempre es de trabajo en grupo, cada uno debe esforzarse por su propio trabajo y proceso individual y recorrer su propio camino, que seguramente será diferente del de al lado, a pesar de que la esencia sea la misma, porque todos somos distintos, traemos sí. distinto karma y distinto derrotero, y cada uno hará lo que pueda y anhele con su camino, ¿no? Y también es importante, un poco esto de la educación, la autoeducación o la autoiniciación no tiene otro método más que conocer el camino y querer recorrerlo. O sea, así de simple y de complejo a la vez. Y no podemos pensar en discriminación racial en esto, entre Oriente, Occidente, qué método es mejor, qué tradición, porque al final cualquier ser humano potencialmente puede liberarse. Como decíamos recién, la fuerza no discrimina, está a disposición de toda la humanidad. Y lo único que nos puede impedir la liberación, además de la falta de interés en recorrer un camino, es en perdernos como en interminables y estériles discusiones, disquisiciones sobre el método sin pasar al acto, ¿no? O sea, quedarnos como en el plano de las ideas, claro, de la filosofía o de la mística y no pasar como al acto concreto o recitarnos de memoria la enseñanza universal sin encontrar ningún sentido profundo, como decíamos antes, realmente aprehendido en nuestro interior y con el objetivo del crecimiento de conciencia, ¿no?
Claro, y uno de los puntos nucleares, ¿no?, de estas enseñanzas, nos muestra que el método no consiste en correr tras esa luz, ¿no? Como si de algo exterior a nosotros mismos se tratase, sino que consiste en buscar la luz en nosotros mismos, ¿no? Lo hemos dicho muchísimas veces. Consiste en ahondar en nuestra propia oscuridad hasta encontrar ese ser esencial, ese yo verdadero que se encuentra oculto bajo las máscaras de los tantos personajes que debemos representar en este mundo. Y una vez descubierto ese yo verdadero, consiste en hacer que ese ser de luz se convierta en nuestro refugio, se convierta en una lámpara a nuestros pies. Un camino interior, un camino personal, trascendente, que por lógica normalmente se desea después de muchas decepciones en este laberinto del pensamiento y tras muchas experimentaciones sobre lo exterior, sin centrarnos en lo interior.
Claro, y cuando como seres humanos comprobamos por esta experiencia propia, ¿no?, que las limitaciones de nuestro pensamiento racional, mundano, y entonces como de alguna manera se desiste de esperar una solución que venga de la afuera, porque como que nos vamos dando cuenta en este desgarramiento de los velos que la solución no va a venir de la afuera, de alguna manera nos preguntamos, bueno, ¿dónde estamos parados realmente, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos esperar? Y es en ese momento de entrega, de humildad, donde se tiene la disposición adecuada para escuchar, para aceptar y entender la necesidad de realizar un trabajo interior y un camino, sabiendo que no es algo terriblemente complejo, pero sí es algo que requiere decisión y sobre todo perseverancia. Y así, de esta manera, puede aparecer la, la voluntad de seguir las huellas de quienes nos han precedido en este camino de extensión de lo ilusorio, del despertar en la realidad, y que, bueno, que de alguna manera, como el Buda, nos dejan su ejemplo. Y ya para cerrar, nos exhortan diciendo, os dejo, me voy, he convertido al ser en mi refugio, por consiguiente sed serios, plenos de reflexión, sed resueltos para decidiros, manteneos alerta sobre vuestros verdaderos sentimientos. El que persevera y se mantiene fiel a esta verdad, cruzará este océano de vida, pondrá fin al dolor.
Hermosas palabras, la verdad del Buda.
Bueno.
Y ahora sí, para cerrar, comenzábamos este ciclo con una frase de Linan, este antiguo maestro taoísta, y nuestra relación con la felicidad. Y nos parecía interesante cerrar con un cuento hindú que se llama La llave de la felicidad. Y dice que el divino se sentía solo y quería hallarse acompañado. Entonces decidió crear unos seres que pudieran hacerle compañía. Pero ciertos días, estos seres encontraron la llave de la felicidad, siguieron el camino hacia el divino y se reabsorbieron en él. Dios quedó triste, nuevamente solo. Reflexionó. Pensó que había llegado el momento de crear al ser humano, pero temió que éste pudiera descubrir la llave de la felicidad, encontrar el camino hacia él y volver a quedarse solo. Siguió reflexionando y se preguntó dónde podría ocultar la llave de la felicidad para que el hombre no diese con ella. Tenía desde luego que esconderla en un lugar recóndito donde el hombre no pudiese hallarla. Primero pensó en ocultarla en el fondo del mar, luego en una caverna de los Himalayas, después en un remotísimo confín del espacio sideral. Pero no se sintió satisfecho con estos lugares. Pasó toda la noche en vela preguntándose cuál sería el lugar seguro para ocultar la llave de la felicidad. Pensó que el hombre terminaría descendiendo a lo más abismal de los océanos y que allí la llave no estaría segura. Tampoco lo estaría en una gruta de los Himalayas porque antes o después hallaría esas tierras. Ni siquiera estaría bien oculta en los vastos espacios siderales porque un día el hombre exploraría todo el universo. ¿Dónde ocultarla? Continuaba preguntándose al amanecer. Y cuando el sol comenzaba a disipar la bruma matutina, al divino se le ocurrió de súbito el único lugar en el que el hombre no buscaría la llave de la felicidad, dentro del hombre mismo. Creó al ser humano y en su interior colocó la llave de la felicidad.
Bueno, amigos, creo que nada más que agregar, ¿no? Bueno, nos despedimos, estamos en contacto y que pasen muy buen fin de semana.
Nos estamos viendo, hasta el próximo viernes.
Adiós.